amanece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 196. Yo soy Ale Lesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Silence, la nueva película de Martin Scorsese, quien estuvo más de 20 años tratando de hacer esta película. Una película muy personal para él y como que cierra esta trilogía de películas religiosas que ya vino haciendo con La Última Tentación de Cristo y Kundun, de las cuales no vi ninguna.
Yo no vi Kundun, pero sí vi La Última Tentación de Cristo. Igual, en general, más allá de estas películas específicas que vos mencionaste, Ale, con temática religiosa, siempre, bueno, no siempre, pero muchas de sus películas tienen, aunque sea personajes que son muy devotos de la fe, particularmente católica, cristiana, nunca supe bien la diferencia. Hay una diferencia muy clara entre las dos y nunca me la acuerdo.
Para el que no nos conoce, nosotros no somos las mejores personas, no, las punto, personas más no somos las personas más indicadas para opinar,
hablar sobre esta película en particular,
hablar sobre religión, pero lo vamos a intentar.
Sí, es un tema bastante ajeno.
De hecho, es una película que a mí me gustó mucho. Yo esperaba que me parezca, primero por el hecho de que, y esto es algo que nos pasó a muchos, es una película de Martin Scorsese, uno de los, no solo de los mejores directores de cine de la actualidad, sino de la historia del cine. De eso no hay dudas.
Hace poco repasamos con vos, Fede, que hace 40 años o más que hace cine.
Es entre 40 y 50.
O sea, pasó por todas las épocas. Sí, sí. Casi que a través de él podés ver un tercio de la historia del cine. Tipo, la evolución desde tecnológica a narrativa. Es historia del cine viva.
De hecho, algo curioso era que cuando estábamos hablando de distintas obras maestras de Scorsese, mencionamos Taxi Driver y estaba nuestra mamá ahí. Y de repente dice, ah, mira, Taxi Driver es de mi época. Y ahí es cuando nos dimos cuenta, claro, o sea, Scorsese está haciendo obras maestras desde hace 40, 50 años.
Bueno, eso me recuerda que Scorsese en un momento había dado una entrevista hace muy poquito que decía que casi que no ve películas hoy en día porque está medio bastardeado el hecho de lo audiovisual. Es decir, está tan cargado hoy en día. Claro. Vivimos viendo cosas en una pantalla, que a veces las imágenes dejan de tener el impacto que antes tenían, porque antes no existía esa cantidad de material audiovisual.
Sí, estamos
y
ahora
esta
muy
película,
con...
Sí. Y decís, qué hermoso, o sea, ¿cómo pone, dónde sabe poner la cámara para contar lo que está contando? Y las imágenes son realmente impactantes.
Algo que se venía comentando hace meses es que particularmente la fotografía de esta película era impactante, que lo es, pero más allá de la fotografía, que claramente merece una ovación el trabajo de Rodrigo Prieto. Más allá de eso, ¿dónde pone la cámara? Como dijiste vos,
terrible,
cada chavo. Lugar que pone la cámara no es para nada aleatorio. Es súper simbólico el lugar donde ubica a los personajes, cómo los separa con... No sé, se me ocurre un plano ahora en el que están Liam Neeson y Andrew Garfield en la cárcel esa de madera. Es un primer plano de los dos separados por una, una reja en el medio. Sí, sí. Hay una cantidad de,
hay
imágenes con dobles y triples sentidos súper interesantes.
Hay un momento también en que la cámara hace un traveling hacia la izquierda.
A través de unos barrotes.
A través de unos barrotes. Sí.
Y termina encuadrando entre dos barrotes a el personaje de Andrew Garfield, el padre Rodríguez. Y el eterno confesor de los pecados, que es este, no me acuerdo el nombre, pero es que es un personaje muy interesante también.
Sí. Bueno, es lo que venimos mencionando en todos los podcasts, que lo creo que lo estoy diciendo en literalmente todos los podcasts, es el tema del punto de vista.
Sí, aburrido.
ya se entendió. Me encantaría no decirlo nunca más, pero últimamente estamos viendo muy buenos ejemplos de trabajo de punto de vista. Por ejemplo, todo lo que pasa cuando Andrew Garfield está apresado, cómo se cuenta todo desde adentro de la de su jaula, de su cárcel, de su celda. Celda es la palabra que quiero utilizar en este momento. Y con lo que dicen ustedes, los travelings entre los barrotes, el manejo del zoom o de los cortes sobre el eje, pasar de un plano general a un plano medio, a un primer plano, todo sobre el mismo eje.
Eso es algo que hace muy bien siempre Scorsese y que también es parte de esta gran dupla del cine que hace con su editora de siempre, que es Thelma Schoonmaker, que es uno de los mejores apellidos que existe.
Labura en otro nivel esa mujer, ¿eh?
Sí, totalmente. Y con Scorsese, con la manera que tiene de ver siempre el lugar, un lugar en donde él descubre que poner la cámara va a servir para su historia. Y después siempre lo realza con el trabajo de edición. Bueno, siempre hay cortes entre planos y planos muy interesantes en las películas de Scorsese.
Desde el principio de la película, cuando están teniendo la conversación entre el personaje de Andrew Garfield, el personaje de Adam Driver. Sí. Y
estaba pensando exactamente en esa escena.
Chabón.
¿Cómo cortas la discusión?
Están hablando nada más. Están sentados.
Y parece una escena de acción.
Fin.
Bueno, algo que hacen mucho en esa escena, y en general es algo que que Martin lo usa mucho como
Martin,
un recurso.
Martin, el tincho.
El tincho Scorsese. Algo que usa mucho como un recurso. Lo que a veces en otras películas serían errores de continuidad.
Sí.
O lo que se llaman a veces jump cuts. Que son cortes muy duros cuando cortás entre dos planos que son muy similares, sea por su angulación o su tamaño de plano. O cuando saltás el eje. A veces, nada, lo resumimos rápido para quien no lo sabe. A veces se traza un eje de miradas entre dos personajes y siempre se trata de mantener la cámara de un mismo lado de esos personajes, sí, para, más que nada, respetar la espacialidad y que el espectador sepa dónde está cada uno. Y Martin se caga en eso de una manera, pero no se caga aleatoriamente, se caga narrativamente. Uh-huh. Salta el eje cuando hace falta saltar el eje para generar, por ejemplo, que los personajes no se están entendiendo.
Totalmente.
Y algo en esa misma línea que hace que siempre me llama mucho la atención es, pongámosle, cuando estás viendo a un personaje hablar, vas al plano de quien está escuchando por una muy corta duración y volvés al plano del que estaba hablando y claramente es un plano distinto.
Sí.
Y el tipo está en otra posición, sí, y también sí, sí, es algo incómodo. Es algo que, si le sucediera a un cineasta menor, uno creería que fue porque era claro, lo que tenían y nada, y se nota que son dos planos distintos filmados en dos momentos distintos en los que el actor estaba probando dos cosas ligeramente distintas, por ejemplo. Pero también acá Scorsese siempre lo usa muy bien. Y también es usar esa clase de... ¿Se podrían llamar errores?
Sí. Es que es un director muy... Hasta en esta película, por momentos, es un director muy rabioso para mí, ¿no? Que está todo el tiempo como eso, agitado. Y le gusta como sacar la parte más salvaje de sus personajes. Y un poco jugar con los jump cuts, con los saltos de continuidad. O como decís vos, Fede, con mezclar distintos estilos de actuación de un mismo actor en la misma escena. Esas cosas hacen eso, es como que juegan con la adrenalina de las escenas.
Bueno, pero antes de continuar hablando de cosas más bien específicas de la película, me quedé con ganas de terminar con un tema. Quería decir un poco esto que me parece que nos pasó a muchos con esta película, que era, por un lado, estamos hablando de este maestro del cine, y por otro lado era una película que se sabía que iba a ser larga. Era sobre una misión de dos jesuitas en Japón del siglo XVII. Es como todo te suena como...
Pijazo.
Pijazo. Por un lado fijas y por otro lado, no es menor el hecho de que decir, bueno, pero si esto lo está contando Scorsese, o sea, si lo contara cualquier otro director, probablemente lo hubiéramos dejado pasar. Y a mí es una película que a lo que quería llegar es a lo que me sorprendió lo mucho que me gustó, me encantó realmente. Y esperaba que sea primero una película menor de Scorsese y segundo un representante de quizás un género o un ritmo narrativo que no es el que nos suele atraer, por lo menos a nosotros en este podcast.
Yo fui con muchas ganas de que me encante como me encantan todas las películas de Scorsese. Y voy a decir simplemente que me gustó. Me parece que tiene muchos aciertos. Pero hay ciertas cosas que no disfruté demasiado. Para mí me parece que por más que banco el ritmo, banco la longitud, igual para mí le sobra tiempo. Más que nada porque no tiene tanto para decir. Me parece que llega un punto de la película que se agota. A partir de la mitad, más que nada a partir de que lo atrapan. Y empieza como toda esta parte, esta como tortura que empiezan a hacer sobre su fe y empezar como a demolerlo y a echarlo de a poquito y hacer que pierda su fortaleza. Como que se me empezó a poner un poco redundante la película. También quizás yo tampoco pude sacarle mucho jugo al tema porque no es un tema que me toque de cerca y de hecho tengo como muchas cosas para discutirle al protagonista, cosas que no opino igual. Y como que eso, por un lado me pareció un poco redundante, como que ya se entendió el tema sobre la libertad de credo y esta mirada fascista, digamos, de este inquisidor que no permite que haya libertad de religión en Japón. Y por otro lado también me pasaba que no podía empatizar demasiado con el protagonista, también pensando que lo que le están haciendo a ellos ahora, que no es que se lo merezcan por esto que voy a decir ahora,
sí,
es lo que la religión cristiana le hizo a muchísima gente durante la historia del cristianismo.
Sí.
Entonces,
es un tema muy ajeno. Sí.
Si bien no se lo merecen, o sea, no es que porque el cristianismo haya torturado y matado gente por diferencia de religión, ahora esta gente se merezca lo mismo. Obviamente que no. Cada uno debería tener libertad de practicar la religión que quiera. Pero igual es como que me resulta raro victimizarlos, siendo que ellos hicieron lo mismo y siendo que en realidad están, de cierta manera, colonizando una cultura que no es propia.
No
pude empatizar con la película.
A mí me pasó muchísimo, me pasó eso y a veces me sacaba de la película, pero por un tema de que no estaba de acuerdo con lo que estaba mirando.
Claro.
Y
no tiene nada para abordar sobre el colonialismo, eso me pareció extraño.
Entonces a veces era una pelea de mi cerebro diciendo, pero estas cosas que no concuerdo, y a otra digo, bueno, voy a pasar un plano totalmente dramático, es esto, libertad de credo, tratar de sacarlo de esto, la religión cristiana, y
claro,
ella no quiere... Es como que intenté sacarlo de ahí, entonces a veces me funcionaba, pero a veces
me pasa lo mismo, ¿no?
¿Cristianismo en Japón? ¿De qué estamos hablando? O sea,
es que dramáticamente, como decís vos, la historia de un hombre que quiere practicar libremente su religión y hay gente que quiere poder expresarse y son reprimidos, visto desde ese punto de vista está todo bien. Pero no podés solamente mirarla de esa manera, hay un montón de otras cosas.
Es que me parece igualmente que la película es mucho más rica y ahí entra un poquitito lo que puede aportar al tema un artista tan enorme como Scorsese. Porque yo interpreté, me apena un poco ver que el final de la película se tira un poco más a lo de que el tipo nunca renunció realmente al cristianismo, que igualmente tampoco significa que esté bien. A lo que voy es a que me parece que la película tiene un poco una lucha, quizás es más bien el punto de vista de un cristiano del 2017, que está viendo como que la manera tan cerrada de pensar de este padre Rodríguez tampoco está bien.
Claro.
Y me parece que la película no es simplemente nosotros, ateos, herejes, que lo vemos así, sino que me parece que la película es consciente de esto. Inclusive, cuando aparece por fin Liam Neeson, que me parece que es, si la película no fuera tan larga, no sería tan poderoso el momento. Y que justo antes de que aparezca te muestran que lo están torturando y decís, ah, entonces en realidad nunca renunció. Está muy bien contado. De nuevo.
Sí, el montaje es una locura.
De nuevo, sí, es Scorsese usando todas las herramientas que existen en el cine para contar la historia que quiere contar. Y lo que dice, yo soy una persona que ya mencioné varias veces, admiro mucho a la cultura japonesa. Y hay ciertas cosas que dice en ese momento que son muy, también están muy cargadas de esa sabiduría ancestral que hay en Asia. Que sí, también obviamente todo lo que está haciendo el gobierno japonés en ese momento no es para nada justificable, es horrible lo que hacen. Pero por otro lado también está este tema de que sí, de que como ustedes dicen, están intentando colonizar. O sea, no es con violencia, pero es de la misma forma, llevándoles regalos.
Es que a ver, yo no sé cómo habrá sido realmente, más allá de esta película, el intento de colonizar religiosamente a Japón. Pero tenemos como espejo, en paralelo, lo que está pasando en América, por ejemplo.
Tal cual, en la misma época.
En la misma época. Sí, y
que se les cambiaba espejito de colores por las riquezas del de nuevo mundo.
Si contás la historia, ahí los villanos serían los cristianos y las víctimas serían los pueblos originarios americanos. Claro. Por eso es como que no logré empatizar demasiado con el personaje.
Es que me parece que sí, pero que la película lo sabe. El tema es que vos estás siguiendo, ahí está la magia del punto de vista en el cine. Estás siguiendo a un personaje que está absolutamente convencido de eso. Y vamos a ver cómo empieza a dudar. Y vamos a ver que más allá de sus dudas...
me pareció demasiado fuerte la película en la duda. Me pareció como que medio pecho frío,
es que
en el cuestionamiento. Es como, bueno, yo soy católico, sé que esto no estuvo demasiado bien, pero no voy a ahondar en eso porque soy católico.
Y bueno, puede ser, sí. Pero bueno, por otro lado, no ahonda mucho en la duda porque el tipo nunca se arrepiente. Y eso es lo que a mí me...
Pero Scorsese sí podría ahondar en la duda, no el personaje.
Es que me parece que ahondan bastante en la duda. Viste que hay muchos puntos de vista que te...
Sí, bueno, plantean muchas veces que la gente que está muriendo y sufriendo están sufriendo por los padres, no por Dios, digamos.
Sí.
Es interesante.
Y también está la cuestión de que culturalmente es... Quizás esto... Hay ciertos conceptos del cristianismo que nosotros, inclusive, por vivir en un país cristiano, ya lo tenés... Son inseparables, inextricables de la cultura que uno mama desde que sale de la panza de la mamá. Y que es muy difícil de traducir a una cultura tan distinta como es en Japón. Y ahí te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas, que son también los problemas que tiene el ateo con el cristianismo, que son estos conceptos de, bueno, pero ¿qué tiene de malo morirnos si nos dijiste que nos están esperando con toda la felicidad del mundo en otro lado?
Sí.
El padre Rodríguez en ese momento dice, sí, es verdad, los está esperando Dios con los brazos abiertos. ¿Qué le vas a decir a la gente? Vos mismo le dijiste eso.
No, es que me parece que tiene como un par de elementos como lo que estás planteando vos, pero en general me pareció que a lo largo de la película es como que redundaba un poco sobre lo mismo. Y me faltaba como una piña a la cara, me faltó un momento que sea como más que Scorsese. Estamos acostumbrados a que Scorsese sea más transgresor.
Sí, que patee el tablero a la mierda.
Que patee el tablero. Me parece como que se queda un poquito en el molde, quizás porque le costó a él mismo cuestionar su propia fe. Que está todo bien, no tiene por qué cuestionarla. Pero digo, yo que voy a verla como no católico, y que voy a ver a Scorsese, que suele ser más transgresor, me esperaba un poquito más el dedo en la llaga, y para mí se queda un poco frío. Se queda un poquito distante, y me pareció que... Tenían que embarrarse un poquito más.
Puede ser, pero quizás porque el objetivo de la peli es más... Es mostrar la situación sin sacar una conclusión. Quizás la conclusión termina yéndose más para el lado del cristianismo justamente porque sale de una persona devotamente cristiana. Pero otra situación también que es muy chocante es cuando... Está esta discusión entre el padre Rodríguez y el otro, Adam Driver. Ahora no recuerdo el nombre.
No me acuerdo.
Que no están de acuerdo en si decirle a uno de los tipos que se van a entregar... Si pisoteara la imagen de Jesús o no. Y bueno, ahí increíbles las actuaciones de ellos dos, que de la forma en que no se ponen de acuerdo. Pero después, bueno, al final los cuatro pisotean la imagen de Jesús, que es un adoquín con un dibujo, ¿entendés? Eso es lo que, bueno, quizás nosotros no podemos entender desde nuestro punto de vista. Pero después, bueno, sí, pueden hacer eso, pero no se animan a escupir a un pedacito de madera tallado. Y por esa razón terminan sufriendo 4 días azotados por olas, que de nuevo es algo horrible que les hace el gobierno japonés. Pero ahí estás viendo el extremismo desde otro lado.
Bueno, y ya que tocaste el tema de Adam Driver y de las actuaciones, ¿por qué no hablamos un poco de eso? Porque los hicieron cagar de hambre, pobre muchacho. Sí. A Liam también, ¿qué pasó?
¿Vieron qué loco que Andrew Garfield este año hizo 2 películas en las que sus personajes son extremadamente devotos?
Sí.
Dos religiones distintas, sí. Pero... Bueno, no creo que la misma religión, pero distintas lecturas del testamento, claro, o sí. Algo así.
No sabemos. No sé, yo no vi que Hacksaw Ridge, ¿no?
Hacksaw Ridge.
Bueno, pero se supone que sí, es un tipo religioso también. Si bien es un poco... Y eso que Mel Gibson también es una persona muy creyente, pero es un poco menos extremo. Pasa que, bueno, el tema pasa más por algo más humano, aplicable a todos, sí. que es un tema mucho más concreto y cerrado.
Me llamó mucho la atención que... Andrew Garfield venía a hacer Amazing Spider-Man. Sí, fue nada que ver. Y nada, después del bajón que debe haber sido que tipo su Spider-Man de golpe le corten la cabeza y desaparezca, se fue a hacer 2 películas de personajes súper devotos de la fe. Es como que se fue para el otro lado. Totalmente.
Qué cara rara que tiene este chabón Adam Driver, sí, chabón.
Es increíble.
Tipo, tiene una cara fascinante. Es como, además, más cuando está cagado de hambre y lo ves flaco, la cara es aún más caricaturesca, boludo. Es rarísimo.
¿Sabes a mí que me lleva a pensar? Que nos llame tanto la atención porque es un chabón que se debería, qué sé yo, no quiero sonar demasiado superficial diciendo esto, pero es un tipo feo para lo que se suele ver.
Para los cánones de belleza de Hollywood. No es tan habitual que sea protagonista.
Y justamente eso es lo que me hace pensar a mí, es que te llame la atención ver a una persona así, fea se podría decir en comparación a sus otros coprotagonistas en películas similares. En realidad te dice lo alta que es la vara y tipo todos los actores, por más que sean, viste, estén actuando de obreros en una fábrica convertidos en héroes, son todos supermodelos.
¿Viste? Sí, sí, sí.
Y es muy llamativo.
Un personaje que es muy bueno, que la primera vez que aparece no me gustó mucho, es como que fue fluctuando mi apreciación de él. Es este Chikuhiro, Chikuhiro, no sé cómo se llama.
Es un gran personaje.
La primera vez que aparece me pareció medio caricaturesco, borracho, medio raro. Va avanzando la película, me gustó muchísimo, y la última vez que aparece... Bueno, no la última, porque la última termina siendo como su asistente, no sé. Pero la última vez que quiere confesarse cuando él está preso, que de golpe aparece por la ventana...
Es medio caricaturesco, me parece que se busca un poco esa situación en donde es un tipo que... Es un cobarde.
Pero es genial que todo el tiempo se pueda escabullir en dentro de los cuarteles de...
Siempre encuentra una manera de acercarse al padre para confesarse. Pero ahí tenés una persona en donde no entendió el concepto de la confesión.
Sí. Lo gracioso es que están en persecución los cristianos y el chabón siempre encuentra... Primero nunca lo matan. Y segundo siempre encuentra tipo como que lo va corriendo y le va gritando, ¿viste? Me quiero confesar.
Y que el chabón sabe que... Si lo atrapan, pisa la baldosa.
Eso es lo loco. Y eso me parece que habla de la situación que estábamos hablando antes. Que la salida es muy fácil. Y está en vos decidir si significa o no significa algo.
Pero es la humillación. Ese es el tema.
Es que me parece que es humillante si... Bueno, claramente para él también es humillante porque después siempre busca confesarse. Pero es humillante solo si vos crees que es humillante, ¿entendés?
Y bueno, pero de ahí...
Me parece cualquier cosa, claro. Boludo. Es la vida en general, la humillación como definición es así.
Bueno, sí. Pero esto en particular no es caminar en bolas adelante de la persona que te gusta, ¿viste? Es pisar una baldosa. No,
si caminas en bolas con actitud...
Claro, bueno, puede ser.
Si la bamboleas ahí como... Ya fue.
Me parece otro gran actor es el Ponja, el Inquisidor, o como se diga.
El Inquisidor es fantástico. Sí. También es un personaje... levemente caricaturesco, cómo habla, cómo se ríe, pero no deja de ser fantástico la manera en que está caracterizado. Otro personaje llamativo desde el lado de los japoneses es también el que asignan para traducirlo, que también de formas muy elocuentes nos dice realidades de la situación de este tipo que no puede ver más allá de su fe, de cómo estás en un lugar en donde ya hay una fe.
Claro.
Ya tenemos sacerdotes que actúan de manera muy distinta a ustedes, pero también les llamamos sacerdotes.
Sí, sí. Que es igual de subjetivo lo que estás planteando vos, pero...
Claro. Sí, bueno, pero es lo que creemos acá, ¿entendés? ¿Qué sé yo?
Cada uno elige en qué creer. Por eso es tan ajeno para nosotros hablar de esto,
Entonces, para interrumpirte, voy a tirar algo súper banal. Qué copado los cortes de pelo que tienen los japoneses.
Sí, sí, sí. Pensé que ibas a decir otra cosa.
¿Qué cosa?
Pero lo mío era buscar el pelo al huevo. Son portugueses, ¿entendés?
Ah, sí.
Rodríguez,
sí, sí.
Padre. Dale, boludo.
Sí, sí, sí.
Es raro.
Eso es...
O sea, sí. Entiendo que no hay eso otra manera
hinchó,
de hacerlo.
Eso,
¿no?
Me hinchó las pelotas.
Bueno, ¿saben que leí por ahí? Que, bueno, esta película estuvo pasó por muchos momentos en que se estuvo por grabar, como pasa con esta clase de proyectos que esta clase de directores tienen ganas de hacer desde hace décadas. En un momento, los protagonistas iban a ser Gael García Bernal y Benicio del Toro, que son mexicanos. Está bien, tampoco son portugueses, pero aunque sea, su acento se iba a aparecer.
Tiene un
a...
Benicio ahí, boludo.
Es muy extraño porque Benicio del Toro es mucho mayor a Gael García Bernal.
Ah, Benicio del Toro supongo que hubiese hecho de Liam Neeson.
No, no, no. Iban a ser ellos los dos protagonistas. El que iba a ser de Liam Neeson era Daniel Day-Lewis.
Buenísimo. Iba también, no es portugués. Ninguno de estos es portugués.
Bueno, Andrew Garfield creo que es tipo brasileño, una cosa así.
Mira.
¿Ah, sí?
Sí. Pero igual, más allá de eso, entiendo que no se puede hacer la película de otra manera.
Sí, sí, pero nadie, es un poco chocante específicamente viéndola en un país hispanohablante, ¿no?
Sí, porque además en un momento hablan de que, ¿sabes hablar mi idioma? Y vos decís, ¿para cuál? ¿El inglés? ¿El portugués?
Sí.
En realidad está un poco, a través de la película te vas dando cuenta de la licencia de que, bueno, se supone que entre ellos hablan portugués. Claro. Está igual muy interesante el hecho de que los japoneses hablan japonés. Hay todo un tema del idioma, de lo que puede entender o no puede entender. De hecho, hay todo
igual,
un tema...
Sí, igual, como pasa en casi todas las películas en general de Hollywood, es muy blando. Es muy, muy... En Hollywood siempre las reglas del idioma son muy laxas. Uh-huh. Es como que cuando es importante hablan bien, cuando es importante no hablan tan bien. Sí. De golpe en Japón hablan japonés, pero en Portugal hablan inglés. Es como, ¿qué?
Sí, sí. No, pero por eso, a mí me parece que el hecho de que, bueno, en vez de portugués se habla inglés, portugués no existe. De hecho, como dice Ale, lo más escandaloso es que digan Rodríguez.
Sí, o padre.
O padre. Claro, por eso ponele...
Decirle father, boludo.
Claro.
Qué sé yo, no sé. Pero nada, busca el pelo al huevo, ¿no? Es como, qué sé yo.
No, pero por otro lado me gustó cómo fue el tratamiento del idioma japonés, porque también te hablaba de un poco, y esto es algo que le dice el traductor, que es que, sí, el padre que me había hecho cristiano a mí me enseñó su idioma a la perfección, pero nunca le interesó aprender el mío.
Sí.
Y ahí tenés un poco el ego y la arrogancia.
Hay maneras más elegantes de hacerlo y Scorsese claramente lo logra. Creo que el mejor para mí, un ejemplo muy bueno es Inglourious Basterds.
Sí.
Hans Landa, que sabe hablar todos los idiomas. Digamos, eso es como una como más elegante.
Sí, sí. Los mejores directores encuentran formas creativas de hacer esto sin irse al extremo, que igual está buenísimo cuando lo hacen, de hecho es mejor, pero es como un suicidio comercial en Estados Unidos, que es como Mel Gibson hizo un apocalipto, que todos hablan en un idioma que hablan, viste, deben hablar 10.000 personas.
Sí, sí. Un ejemplo que había estado muy bueno, que me acuerdo con Fede, nos llamó la atención en su momento, hace años, fue en Operación Valquiria, arrancan hablando...
¿Es con Tom Cruise?
Con Tom Cruise. Arrancan con Tom Cruise escribiendo una carta o su diario, no sé qué movida, y arranca hablando en alemán, y se empieza como a transformar en inglés ese alemán y sigue toda la película en inglés.
Okay.
Es como decir, tipo, bueno, sí, esto debería pasar en alemán, pero...
Sí, 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 eso también siempre lo recordamos con una manera... Como una manera aparte, medio metapelícula, diciéndote, sí, bueno, es Tom Cruise, no podemos hacer
pero
una
no
película
puedo hacerla.
Con Tom Cruise hablando en alemán.
Hablando un poco de esto que decíamos de lo comercial, ¿no? Que es el tema de los idiomas, la elección del elenco en esta película, que debe haber ido cambiando mucho a lo largo de los años. ¿Se dieron cuenta que no hay ninguna productora de las importantes de Hollywood produciendo esta película? Son un montón de productoras chiquitas, que es algo muy común de ver en cine independiente, por ejemplo, argentino, que al principio de la película tenés tipo 45 productoras asociadas.
Claro. Sí, sí, que hasta a veces hasta parece...
Un chiste, sí, sí.
Un chiste, tipo no terminas más, y aparte todos con nombres creativos bizarros.
Bueno, y acá también, yo no conocía ni a una literalmente, y hay una gran fábrica de cine, me pareció muy graciosa. Y no hay ni un Fox, no ves un Warner, ni siquiera un distribuidor importante.
Sí,
¿no?
Muy
no,
raro.
No hay
muy
un,
raro que a Scorsese le haya costado, que aparte me parece que en los últimos años habla un poco de esto, de que le está costando cada vez más encontrar fondos y qué sé yo.
Bueno.
Por otro lado, es una película que es tan rara, es tan... Scorsese va a Fox y Fox dice, wow, ¿de verdad querés hacer esto? Tipo,
sí.
Es una película rarísima, que de nuevo, repito, me terminó encantando, pero es un...
¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno. Tuvo muchos problemas legales también, me parece, tal vez... Puede que haya sido eso. O sea, a lo largo de los años. En un momento le habían puesto tipo una cláusula onda, tipo, tenés que filmar. Esta tiene que ser tu próxima película.
Que en relación a los derechos del libro.
Del libro. Y además se había quedado con una productora que al final se pinchó. Es como todo muy mega complejo. Pero uno piensa, digo, a Scorsese le cuesta encontrar.
Bueno, la próxima película de él, The Irishman, que es como su reencuentro con Robert De Niro, ya lo charlamos, creo que está, ya se anunció que va a salir por Netflix.
Sí. No, creo que no lo habíamos charlado, pero sí, o por lo menos no en el podcast, pero es algo que quería mencionar.
Es que, Robert De Niro, Joe Pesci, chabón.
¿Joe Pesci también? Sí, oh, sí. Loco.
Es muy extraño, es... Si eso no te dice lo que está sucediendo con el cine...
Con el cine de autor específicamente, no con el cine en general.
Me parece que con el cine en general, bueno, no sé, o sea... Ahora el streaming se está volviendo una opción. Scorsese va a estrenar su película directamente.
Bueno, después de que la última película que hizo, como decimos, fue producida por un montón de productoras chiquitas.
Y le costó mucho tiempo y esfuerzo conseguir.
Sí. Y después de haber venido con un gran éxito como El Lobo de Wall Street. Digo, no es que tuvo una película chota y después hizo Silence. Que tal vez, bueno, le va... No, tipo, la rompió toda. Es a nivel crítico y a nivel económico. Y después tienen que ir juntando de a productoras.
Y ves que de nuevo, me parece que tiene que ver con el proyecto que eligió. Sí, de hecho, yo venía pensando, ¿no? Porque como dijimos al principio, Scorsese no para de hacer cine desde hace 50 años. Pero las últimas 5 películas nos trajeron un Scorsese que ninguna película se parece a la otra. Y es algo que me encanta. Sí, y muchas de sus películas de los últimos años son de sus mejores trabajos.
Silence.
Para atrás, El Lobo de Wall Street.
Hugo. ¿Qué tiene que ver Hugo con estas 3 que dijimos? Nada.
Es una locura.
Shutter Island.
Para atrás, Shutter Island. Para
¿qué
atrás,
tienen que ver?
La que más se parece a su cine, más que El Lobo de Wall Street, pero que aún así fue súper especial, Los Infiltrados, sí, o The Departed.
Sí, capaz por eso, The Departed y El Lobo de Wall Street pueden ya parecerse un poquito. Pero las otras 4 que dijimos parecen de 4 directores distintos.
Sí, además de un director que no parece de la edad que tiene, porque todas las películas tienen una energía tangible.
Quizás esta es la película que parece... más
de una persona mayor.
De una persona de esa. Sin embargo, no, como decimos, como está editada y como están abordados ciertos temas, se nota que todavía...
Sí, yo diría que no. Es el tipo de película que eligió hacer, pero se sigue notando la energía y...
Comparar la energía del Lobo de Wall Street con eso. Lobo de Wall Street parece que lo hizo un pibe de 20 años pasado de merca. Y esta está bien, si me decís que lo hizo un chabón de 70 años, te entiendo.
Claro, claro.
Bueno, veremos qué clase de cine nos trae Scorsese con The Irishman, que pareciese ser algo más... tirado al cine de los 90, ¿no? Casino y Goodfellas. Me parece que va a ir más por ese lado.
Qué buenas pelis, boludo.
Y pensemos además que básicamente es la última película que Robert De Niro y Martin Scorsese van a hacer.
Probablemente. De hecho, yo pensaba viendo esta película...
Histórico.
¿Cuál va a ser la última película de Scorsese? Porque tiene su edad realmente. Cada película que veamos de Scorsese puede ser la última.
No lo digas, no lo digas.
Es triste de pensar porque... Eso, no exageramos cuando decimos.
Y la montajista, chabón. O sea, claro. Es el laburo conjunto de los dos. Pero sí, es horrible hablar de esto.
No, cambia de tema.
Por eso te digo, no es exageración cuando yo digo por lo menos que es claramente uno de los chabones que mejor domina el idioma cinematográfico.
Sí, man.
Y es un gran tesoro para el cine.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Sí.